Saludos, hermanos y amigos. Shalom, que el Todopoderoso los bendiga en este hermoso día. Vamos hoy a considerar un tema que he titulado El Shabbat y nosotros. Lo he titulado El Shabbat y nosotros porque no se trata de un tema doctrinal, ni un tema teológico, ni nada por el estilo, sino más bien un tema práctico. Práctico. ¿Cuál es nuestra relación con el Shabbat, con el día de reposo? ¿Cómo es que lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué significa para nosotros el Shabbat? Ese tipo de conceptos, ¿no? No tanto la cuestión doctrinal de cuál es el día de reposo verdadero, que si que si fue abolido o no fue abolido, ese tipo de cosas doctrinales, eso es otro asunto, ¿no? Vamos a comenzar por el principio. El principio se llama Bereshit en hebreo, y aquí tenemos, pero antes de poner el primer texto, hay que recordar la semana de la creación, hermanos, porque el sábado, no tiene sentido excepto con relación a la semana de la creación. El Shabbat no es otra cosa que un memorial, un día memorial, de la semana de la creación original de este mundo, de este planeta. ¿Ok? Tiene después otros sentidos añadidos, ¿verdad? Pero ese es el sentido primigenio, el primero. ¿Ok? Es un memorial, una conmemoración de la gran obra que hizo Yahweh al crear este mundo y al crearnos a nosotros. ¿Cuándo comenzó Yahweh la creación? Pues no se sabe con exactitud, ¿verdad? El primer día de la semana él creó la luz, dijo, haya luz y hubo luz. ¿Cuál luz? No vamos a detenernos en los asuntos teológicos, pero ¿cuál luz? Era una luz, no se sabe de dónde provenía la luz, probablemente provenía de sí mismo, probablemente era una, ¿cómo le llaman los astrónomos a estas nubes de luz que hay en el espacio? No recuerdo ahora la palabra. Nebulosa, gracias Freddy. Probablemente una nebulosa que él creó temporalmente para alumbrar en este mundo, ¿verdad? El asunto es que en base a lo que es el Shabbat y cómo él nos reveló acerca del Shabbat, podemos saber nosotros hoy día que cada uno de los días de la creación, los primeros 3 días de la creación, fueron periodos de 24 horas. Eso lo sabemos porque luego el Shabbat, que es el séptimo día, se menciona, ¿verdad?, a través de toda la escritura, no necesariamente en Génesis, que es un periodo de 24 horas. Sabemos que el sol es el que regula ahora, ¿verdad?, que tiene que ver con la duración de los días, ¿no? La vuelta de la Tierra alrededor de su eje, frente al sol, determina un día, etcétera, etcétera. Son detalles astronómicos que no vamos a entrar en eso ahora, pero lo hacemos como un preámbulo a lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, el sol no fue creado sino hasta el cuarto día, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el sol no fue la medida, ni la rotación de la Tierra alrededor de su eje, no fue la medida de los 3 primeros días de la creación. Es al revés, ¿ok? Cuando se creó el sol el cuarto día pudiéramos decir en lenguaje humano, se programó o se determinó la velocidad de la rotación de la Tierra alrededor de su eje frente al sol para que durara igual que los primeros 3 días de la creación. Y por eso sabemos que los primeros 3 días de la creación duraron 24 horas porque la Tierra actualmente todavía tiene días de 24 horas. Es sencillo, es cuestión de un poquito de astronomía, ¿verdad? Bueno, el asunto es que llega entonces el cuarto día, Yahweh, como si fuera con un reloj, ¿verdad? Que uno, ¿cómo diríamos? Calibra, ¿ah? Calibra un reloj para que corra a cierta velocidad, ¿no? Pues entonces Yahweh Elohim, el Creador, calibró la velocidad de la Tierra para que, de acuerdo al Sol que fue creado en el cuarto día, produjera días de 24 horas. Hermanos, este concepto es fundamental para entender lo equivocada que está la teoría del Shabbat lunar, porque la Luna no fue creada sino hasta el cuarto día y el Sol también. Pero ese no es el tema de hoy tampoco. Eso es un paréntesis. Entonces ahora vamos a entrar a la creación del Shabbat. Pasan los 4 días, perdón, los 6 días, porque en 6 días, dice la Escritura, hizo Yahweh los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. Ahora sí vamos a Génesis capítulo 2, y voy a poner en la pantalla los versos, y versos 1 al 3, que dice, y quedaron terminados el cielo y la tierra con todo su ejército. Para el séptimo día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces Elohim bendijo al séptimo día y lo declaró sagrado, porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho. Eso según la BIN, versión israelita Nazarena. Y la palabra cesar es la clave del significado de la palabra Shabbat, ¿verdad? Él declaró ese día, el séptimo día, como un día de Shabbat, de cesación. Eso es en cuanto a la creación del Shabbat, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera humana, Yahweh creó el Shabbat en el séptimo día. Claro, lo creó como, pues, no haciendo nada. Y así, pues, se creó un día adicional de 24 horas, que en el que no se hace, en el que no se trabaja, ¿verdad? En el que él no trabajó. Y por eso nosotros lo imitamos a él cada vez que nos abstenemos de trabajar en el séptimo día. ¿Ok? Entonces ahora vamos a la parte principal, una de las partes principales de nuestro estudio, y es las señales en las escrituras. Vamos a consultar algunos versos distintos sobre distintas señales que Yahweh estableció en las escrituras, en la Torah especialmente. Ahí tenemos la primera. Y Elohim añadió: esta es la señal que establezco para la alianza que hago con ustedes y con toda criatura que vive con ustedes por todas las edades venideras. ¿Y a qué señal se refiere? ¿De qué está hablando ahí? Al arco, arco iris, llamado modernamente, ¿verdad? El arco iris. Esa es la señal del pacto que hizo Yahweh con toda la humanidad, de que no volvería a destruir a la humanidad con un diluvio. Esa señal es importante. Ok, vamos a ver la segunda señal que menciona la Torá. Ahí está: ustedes circuncidarán la carne de su prepucio, y esta será la señal de mi alianza entre ustedes y yo. Aquí, aunque ese no es el tema otra vez, pero los hermanos que están por ahí, ¿cómo se llama? Exigiendo, ¿verdad?, la circuncisión de parte de los discípulos de Mesías, pues no han considerado esto, hermano, porque ellos hablan mucho de la alianza, del pacto, que la circuncisión es el pacto de Yahweh con Abraham. No, la circuncisión no es el pacto de Yahweh con Abraham ni con Israel. La circuncisión es simplemente la señal de mi alianza. Aquí lo dice, lo acabo de leer. Dice: ustedes circuncidarán la carne de su prepucio, y esta será la señal de mi alianza entre ustedes y yo. En otras palabras, una cosa es la alianza y otra cosa es la señal. ¿Ok? Bueno, vamos al verso siguiente en Éxodo 12:13. Lo tenemos aquí en pantalla. Dice, no había dicho los textos anteriores, perdón, el primero es Génesis 9:12 y el segundo es Génesis 17:11. El de ahora es Éxodo 12:13. Dice: y la sangre sobre las casas donde estén ustedes será una señal para ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes, de modo que ninguna plaga los destruya a ustedes cuando yo azote la tierra de Mitzrayim, o sea, de Egipto. Esto tiene que ver con la Pascua, con el Pesaj, y vamos a estar hablando mucho de eso el próximo mes. Así que la sangre que ponían los israelitas, los hebreos, en las puertas, ¿verdad?, en las jambas de sus puertas, etcétera, eso era una señal, la señal de esa del Pesaj, podríamos decir. Muy bien, la tercera, o la siguiente, creo que es la cuarta señal que vamos a mencionar, la ponemos ahora en la pantalla. Y dice: háblale al pueblo israelita y dile: sin embargo, ustedes deben observar mis Shabbatot, en español sábados, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que sepan que yo, Yahweh, los he consagrado. Qué lindo, hermanos. Entonces, miren qué cosa linda. Dice que deben observar el pueblo de Israel debe observar los Shabbatot, los sábados, porque eso es ¿qué? Una señal entre ustedes y yo, dice Yahweh, entre nosotros y nuestro Padre Yahweh. ¿Para cuánto tiempo sería esa señal? Por los siglos. Se acabaron los siglos, ya no hay siglos, sí que hay siglos, ¿verdad? Entonces es para nosotros hoy también, ¿eh? Así que es una señal perpetua mientras haya siglos en este planeta, ¿ok? Y la observancia del Shabbat, dice, ustedes deben observar mis Shabbatot. ¿Qué significa observar? Eso es lo que vamos a ver próximamente. ¿Qué tiene usted la señal, hermano? La pregunta es, ¿tiene usted, hermano, querido y hermana, yahuistas, tiene usted la señal en su vida? Esta señal del Shabbat está en su vida. ¿Cómo lo demuestra? Ese es el estudio de hoy. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Y esta señal es para que sepan que, para que sepan que yo Yahweh, dice Yahweh, los he consagrado. Eso quiere decir para que sepan que ustedes son Israel, mi pueblo. Ustedes, hermanos, son Israel, son parte de Israel. Seguro que me dirán, sí, claro. ¿Ah? ¿Cómo lo demuestran? Bueno, hay varias maneras. Pero la manera señal, la señal de que ustedes es parte del pueblo de Israel, es la observancia del Shabbat, el sábado. ¿Ok? Para que sepan que Yahweh los ha consagrado. Hay veces que esas traducciones tradicionales, pues como que no hacen clic, ¿verdad? Cuando dice para que sepan que yo soy Yahweh que los santifico. ¿Y qué es eso de que los santifico? Bueno, aquí está más claro. Para que sepan que yo Yahweh los he consagrado, o sea, los he dedicado. ¿Dedicado a qué? A ser su pueblo. Hay muchas cosas, hermanos, que pudiéramos decir sobre cada uno de estos pasajes. ¿Ah? Es un pueblo apartado, consagrado, dedicado. Todo eso significa santificado. Bueno, entonces tenemos otro pasaje en Ezequiel 20:12 que ponemos inmediatamente en la pantalla. También les di mis Shabbatot, o sea, mis sábados en español, para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supiesen que yo soy Yahweh el que los santifico. Aquí está la palabra santificar. ¿Eh? Para que vean que significa lo mismo que consagrar. Así que Yahweh nos dio sus Shabbatot, sus sábados, para que fuesen una señal entre nosotros y Él. Y rapidito vamos al próximo pasaje. Eso es Éxodo 20:12. Ahora vamos a Éxodo 31:17, que dice así. Será una señal, otra vez hablando del sábado, será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Fíjense que en ningún momento menciona la luna con relación al Shabbat, aunque ese no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero es un paréntesis que inyecto, porque el Shabbat no tiene nada que ver con la luna, hermanos. Tiene que ver con la semana original de la creación. Y aquí lo dice, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Ahora vamos a otro pasaje, todavía estamos en esta primera parte del tema. Otro pasaje en Ezequiel 20:20. Dice así: santifiquen mis Shabbatot, o sea, mis sábados, y serán una señal entre ustedes y yo, para que se sepa que yo soy Yahweh su Elohim. Aquí está otro detallito. La observancia del Shabbat es como una proclamación de parte nuestra de que Yahweh es nuestro Elohim, es nuestro poderoso, nuestro todopoderoso. Es una señal de que nuestro poderoso, o como dicen los gentiles, nuestro Dios, no es Alá, no es Jesucristo, no es Buda, no es, ¿quién más? Y por ahí para allá puede mencionar miles de nombres de deidades paganas que se adoran hoy día. No, ninguno de esos es nuestro Elohim, nuestro poderoso es Yahweh. Tampoco Mahoma, exacto. No, es Yahweh. ¿Y cuál es la señal? Esto es lo interesante. ¿Cuál es la señal de que eso es así, de que Yahweh es nuestro Elohim? La observancia del sábado, la observancia del Shabbat. ¿Observan los musulmanes el Shabbat? No, ellos observan el viernes. ¿Observan los que siguen a Jesucristo el Shabbat? No, Ellos observan el domingo. ¿Observan los budistas del Shabbat? No, no sé si observan un día o no, ¿verdad? De reposo. Pero no es el Shabbat, el sábado, séptimo día de la semana, etcétera, etcétera. Así que los que entonces observan este día sagrado, séptimo día de la semana, que se ha observado en Israel por siglos de siglos, que no es un invento nuevo, no es una teología nueva como es la teología del Shabbat lunar, que eso surgió apenas en el siglo pasado. Pero Israel por siglos de siglos ha estado observando el sábado en el séptimo día de la semana que conocemos nosotros hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy los judíos son testigos de Yahweh. ¿Ah? Los mejores, no, no los mejores, pero los más antiguos testigos de Yahweh son los judíos, ¿verdad? Y ellos nos han transmitido, ¿ah?, el conocimiento de cuál es el Shabbat. Vamos al siguiente pasaje y último que vamos a, sabe, a considerar en términos de la señal, de las señales. Aquí tenemos Isaías 7:14. Ciertamente el mismo Yahweh les dará una señal de su propia elección. Miren, la Virgen ha concebido y va a dar a luz un hijo que le ponga el nombre de Immanuel. Esa es una profecía mesiánica, hermanos, que incluso los rabinos de la antigüedad, aunque ahora los rabinos modernos lo niegan, los rabinos de la antigüedad reconocían que ese pasaje era una profecía del Mesías, relativo al Mesías, una profecía relativa al Mesías, y que se le pondría un título, ahí dice el nombre, pero se sobreentiende que es un título, ¿no? De Immanuel, que quiere decir con nosotros está Elohim, porque Yahweh Elohim está con nosotros, ¿verdad? Y el nombre del Mesías, ese título por lo menos del Mesías, proclamaría esa verdad de que Yahweh el Padre está con nosotros. Bueno, pues eso fue una señal, ¿eh? Y si fuese cierto lo que dicen ahora algunos, ¿verdad?, contradictores, de que el nacimiento del Mesías no fue virginal, de que ya la Virgen esta, ¿cómo se dice?, María no era virgen, mejor dicho, etcétera. Ustedes saben las discusiones que hay sobre eso. Entonces, no, eso no es ninguna señal de que un niño nazca como fruto de una unión, ¿verdad?, de un hombre y una mujer, como es normal y común y corriente. Entonces, eso no es ninguna señal. La señal es precisamente que es algo inaudito, que es algo excepcional, que es algo diferente. Y es que una mujer, siendo virgen, una muchacha virgen, que no conoció varón, según las propias palabras que salieron de su boca, pudiera quedar encinta por intervención de Yahweh, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Esa es la señal, aunque ese es otro tema aparte, pero simplemente tocamos ese verso como un ejemplo de señales que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos al centro, al meollo del tema, ¿verdad?, del asunto, y es cómo observar el Shabbat. Y esto puede ser muy beneficioso para los hermanos nuevos que quieren aprender más de estas enseñanzas de la Escritura, pero no se excluye a los hermanos antiguos también. Se incluyen todos, hermanos. A todos nos hace falta que se nos recuerde de vez en cuando, ¿verdad?, ciertas cositas que se deben hacer y que no se deben hacer en Shabbat. Porque a veces hay hermanos que se descuidan, ¿verdad? No estoy hablando de nadie específicamente, ni siquiera yo los conozco a ustedes, ¿eh? Porque a veces que en las iglesias uno habla de esto y la gente dice, o de cualquier tema, y la gente dice, eso el pastor lo dijo por mí. Pues no estamos diciendo por nadie, ¿verdad? Porque no, ni siquiera conozco a ustedes, excepto a dos o tres en persona, ¿verdad? Pero lo decimos por todos, empezando por mí. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Yahweh, no lo que dice José Álvarez, lo que dice Yahweh que se debe hacer o que no se debe hacer, en Shabbat. Vamos para allá. Éxodo 20, 8, lo copio ahora, 8 en adelante, ¿verdad? Lo copio ahora en la pantalla. Dice, recuerda el Shabbat para santificarlo. Verso 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero, verso 10, pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh, tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el día de reposo y lo declaró sagrado. ¿Dónde fue que se dijo por primera vez que Yahvé declaró el séptimo día de la semana como día sagrado? En Génesis 2, verso 2, ¿verdad? Versos 1 y 2. En la creación, acabando la creación allí, santificó el día, lo consagró, lo apartó para ser un día de reposo para la humanidad. ¿Verdad? Por eso, hermanos, el mandamiento del sábado no es como dicen los adversarios por ahí, que eso es para los judíos nada más. Falso. Ni siquiera existía un judío cuando se creó el Shabbat. ¿Ah? Solamente existían Adán y Eva, Adán y Jawá. ¿Acaso era Adán judío? No, no. Adán era un ser humano, un terrestre, un terrícola. Y para Adán y para Eva fue que se hizo el Shabbat, hermanos. Por lo tanto, el Shabbat es para toda la humanidad. Sí, claro que sí. Pero fíjense que aquí el mandamiento, cuarto mandamiento, entonces se le da el Shabbat también al pueblo de Israel como una señal, como vamos a ver, ¿verdad? O hemos visto, mejor dicho, en algunos pasajes que ya leímos. Y aquí dice, recuerda el Shabbat. ¿Por qué dice recuerda el Shabbat en ese mandamiento? Porque ese mandamiento, o sea, digamos, esa práctica de descansar en Shabbat, en el sábado, el séptimo día de la semana, es milenaria. Ya era milenaria cuando se dio este mandamiento. Ya existía esa práctica de la observancia del Shabbat, ¿verdad? Del día de reposo, entre otras cosas. Por eso viene el Padre cuando le presenta esta ley a Israel y no le dice, mira, te voy a dar un mandamiento nuevo. De ahora en adelante vas a observar el Shabbat. No. Él le dijo, recuerda el Shabbat. ¿Eh? Como algo que ya existía. Y entonces nos dice que debemos trabajar 6 días. No se preocupen los hermanitos que por ahora que están empezando y tienen que trabajar en sábado, ¿verdad? Y ya ustedes saben las explicaciones que hemos dado sobre eso. Que sigan ahí, no dejen sus trabajos, ¿verdad? Porque, ¿sabe? Tienen que mantener su familia, ¿ya? Sigan ahí y empiecen una campaña de oración al Padre y pídale que les ayude a encontrar un trabajo donde le den el sábado libre. Eso es lo que le enseñamos a los hermanos nuevos. Bueno, y a los no nuevos también, ¿verdad? Pero que de alguna manera tienen la obligación de trabajar en Shabbat. Que sea por un tiempo, ¿verdad? Que sea por un tiempo. Haga planes para otra cosa. Y si no consigue un trabajo que le den el sábado libre, pues haga planes para un negocito propio. Hay hermanos que tienen su negocito propio, aunque sea un carrito o hasta 5 carritos, venden cosas por ahí y eso es un trabajo honorable. Porque el mandamiento dice, 6 días trabajarás. Eso es de Yom Rishon a Yom Shishi. Desde el día primero, que se llama domingo ahora, hasta el día sexto, que se llama viernes ahora. 6 días trabajarás. Entonces dice, pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh, tu Elohim, o Yahweh, tu poderoso. Ese es el mandamiento, así en síntesis, ¿verdad? Lo que sigue de ahí para abajo, pues es una explicación un poquito más amplia de lo que es el mandamiento, de que no se debe hacer ningún trabajo y de que no es solamente este mandamiento para el jefe de la familia, no, es para el hombre, para la esposa, para los hijos, ¿verdad? Para las hijas. Si usted tiene un empleado, es también para su empleado. Ya no existen siervos y siervas como antes, pero puede haber empleados en su casa, ¿verdad? Hay gente que tiene una, por ejemplo, una sirvienta, no sé cómo se le llama por allá, una mucama, o no sé cómo se le llame, una persona, ¿verdad? Generalmente es una mujer que sirve, que le ayuda y que hace los quehaceres de la casa, un asistente. ¿Okay? Eso también es para su bestia, hermano. Y como las bestias no saben distinguir ni saben leer. Entonces, usted es responsable de dejar descansar su bestia en Shabbat, si es que tiene una, ¿no? Eso, ya casi nadie tiene bestias, pero en los campos sí. Hay gente todavía que tiene vacas, caballos, etcétera. Entonces, tiene que dejarlo descansar también en Shabbat. Bueyes, hay gente que todavía ara con bueyes acá en Puerto Rico. Pues usted tiene que dejar descansar su buey también en Shabbat. No puede ponerlo a trabajar. Ok, y eso incluye también al extranjero, o sea, al que no es israelita, al que no es hebreo, al que no es de la fe nuestra, ¿ah? Pero que está en su casa visitando o viviendo, hospedándose en la casa de usted. Entonces eso aplica también, ¿ok? Y después al final, el verso 11, pues da la razón por la que Yahweh escogió el Shabbat como día sagrado y lo, ¿verdad? Lo dedicó, lo apartó. Me hacen una pregunta, no creo que las vacas se enfermen porque se dejen un día sin ordeñar, pero si eso fuera así, entonces habría que ordeñarla. O sea, ya eso es diferente, ya eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ya usted lo que está haciendo es protegiendo la salud de su vaquita. Ya eso es muy diferente. Es como llevarla a beber. Usted tiene que llevarla, ¿verdad? Su animal a beber o lo que sea, o a alimentarlo, etcétera. Eso no se puede evitar en Shabbat. Igual que si su animal se cae en un hoyo, usted tiene que ir y sacarlo. De eso habló Yahoshua también, ¿verdad? Ahorita quizá entremos en otros detallitos como ese. Vamos al siguiente pasaje. Vamos a copiar ahora en la pizarra Nehemías 10, 28. Fíjense, el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los servidores del templo y todos los que se habían apartado de los gentiles y se habían adherido a la Torá de Elohim con sus esposas, sus hijos y sus hijas, todos los que podían comprender y discernir, vamos a detenernos ahí, porque estos mandamientos son para personas que puedan comprender y discernir, hermanos. ¿Ok? ¿Y qué se puede esperar de una persona que es retardada mental? Bueno, hay ciertas cosas que se pueden esperar, pero no se puede esperar de esa persona que comprenda todo y que obedezca todo. ¿Ah? ¿Está claro? Tenemos un hijo, sí, tenemos un hijo con síndrome Down. Puede aprender muchas cosas, pero realistamente usted no puede esperar que aprenda todas las cosas y que entienda todas las cosas. No, va a tener sus limitaciones. Entonces, fíjense qué lindo, que este pasaje dice que es para todos los que podían comprender y discernir. Precioso pasaje. Ahora, sigue diciendo el verso 29. Se adhirieron a sus hermanos nobles y se comprometieron con sanciones a seguir la Torá de Elohim, dada por medio de Moshe, el siervo de Elohim, a observar cuidadosamente todos los mandamientos de Yahweh, nuestro Elohim, sus reglas y sus leyes. Amén. Otra vez tenemos que acotar aquí algo importante. En ese tiempo, estamos hablando del tiempo de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Par de siglos antes del Mesías, era posible observar todos los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim, y todas sus reglas y todas sus leyes. Hoy día eso no es posible, ya lo hemos explicado muchas veces, pero nuestros hermanos nuevos, ¿verdad?, merecen también que se les hable de estas cosas. Hoy día no es posible observar todos los mandamientos de Yahweh. ¿Por qué no es posible? Por varias razones. Primero, porque no hay templo, ¿verdad? El templo de Yahweh en Jerusalén fue eliminado, fue destruido, y muchos de esos mandamientos tienen que ver con el templo. Muchas de las leyes de la Torá están ligadas estrechamente al servicio sacerdotal del templo de Jerusalén. Y si no existe ese servicio sacerdotal en el templo de Jerusalén, no se pueden observar ciertas leyes, ¿verdad? Como ya hemos dicho, no se refiere esto a leyes morales, ¿verdad? El no matar y no adulterar y no, etcétera, etcétera, eso no tiene nada que ver con el templo. Eso permanece para siempre. Pero las leyes de los sacrificios, por ejemplo, no se pueden observar si no hay templo. Las leyes del sacrificio de Pesaj no se puede observar en términos del sacrificio de Pesaj, no de la observancia de la cena de Pesaj, que es diferente. Se puede hacer la cena de Pesaj. Los judíos lo han estado haciendo por siglos y nosotros lo hacemos todos los años, ¿verdad? Pero eso es una cena memorial. ¿Por qué? Porque fuera del templo de Yahweh en Jerusalén no se puede ofrecer sacrificios. Eso está prohibido clara y directamente en la Torá. Por lo tanto, ese es otro mandamiento que no se puede observar hoy día. Me refiero al sacrificio del cordero de Pesaj, ¿verdad? Lo demás sí. ¿Ok? Y así por el estilo hay otras cosas. Las leyes relativas a los esclavos no se pueden observar hoy día, ¿verdad? No porque hayan sido abolidas, sino porque fue abolida la esclavitud. Ya no hay esclavos. ¿Okay? pero se pueden aplicar algunos principios de esas leyes a nuestro trato con los empleados, eso sí. Las leyes relativas a la regulación de la poligamia no se pueden observar hoy en día en nuestros países, a menos que usted vive en un país árabe. ¿Por qué? Porque los países donde nosotros vivimos prohíbe la poligamia. Por lo tanto, esas leyes no tenemos que bregar con eso, ¿verdad? Y así por el estilo, hermanos, las leyes que tienen que ver con el gobierno, ¿no? Que son civiles. Hay un montón de leyes civiles en la Torá, hermanos. Esas leyes no se pueden observar a menos que usted vive en Israel y a menos que viva en la teocracia de Israel. Y hoy día es posible vivir en Israel, pero es imposible vivir en la teocracia de Israel porque no existe la teocracia de Israel, ¿se da cuenta? ¿Eh? Entonces, eso es como un paréntesis que hacemos para aclarar que hay ciertas leyes que no simplemente no se pueden observar. Vamos a seguir leyendo el mismo pasaje. Ahora vamos al verso 30 y lo hemos puesto en la pizarra. Esto es. No daremos nuestras hijas a los gentiles ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y toda clase de comestibles en día de Shabbat, nada les compraremos en Shabbat ni en día santo. Ahí está. No cosecharemos el producto del séptimo año y perdonaremos toda deuda. He aquí un par de leyes de las cuales una se puede observar y otras no. Vamos a ver. Dice lo de eso de no casarse con gentiles, eso está difícil. Hoy día, ¿ah? Ustedes saben que hoy día eso es impracticable prácticamente. ¿Okay? De acuerdo a cómo vivimos en estas sociedades modernas y al hecho de que no vivimos en Israel, ¿eh? Y de que no vivimos todos los hermanos creyentes juntos. ¿Ve? Si todos los que están aquí viviéramos juntos en una sola comunidad, esto es fácil observarlo, ¿eh? No debemos casarnos entonces con personas fuera de nuestra comunidad. Pero hermanos, ¿qué hacen los hermanos que viven dispersos en las naciones? ¿Ah? Que viven solitos, que creen en Yahweh y adoran a Yahweh y están con nosotros en espíritu y en verdad y participan aquí de estos servicios, pero viven solos en términos de comunidad, me refiero, ¿no? No están en una comunidad. Entonces no puede practicar eso, hermano. Pero dice, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y toda clase de comestibles en día de Shabbat, nada les compraremos en Shabbat ni en día santo. Hermanos, esto es lo que aplica a ustedes y a mí. Entonces la Torá de Nevi'im prohíbe comprar en Shabbat, hermanos. ¿Okay? Así que no nos olvidemos de eso, hermanos. A menos que sea una emergencia, ¿verdad? Como es lógico y razonable que en caso de una enfermedad y si hay que comprar algo, lo que sea, pues usted va y lo compra, porque ya eso es diferente. La vida es primero, la salud es primero. Pero eso es diferente. No es lo mismo que ir al supermercado a hacer una compra. O sea, una compra de comestibles para la semana, ¿verdad? O para la quincena o para el mes. No, eso es lo que no se debe hacer porque eso es lo que está prohibido aquí en la Torá de Nevi'im. Si alguien no sabe qué es la Torá de Nevi'im, pues Torá de Nevi'im es la Torá de los profetas. Pero en otra ocasión ampliamos. ¿Ok? Está prohibido entonces en la Torá claramente. Ya, tanto en la Torá de Yahweh, ¿verdad? La Torá, digamos, los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, como en la Torá de los profetas. No debo decir Torá, debo decir mandamientos de los profetas, ¿okay? Hay mandamientos de Torá, hay mandamientos de profetas y hay mandamientos de Shelujim, de los apóstoles, ¿okay? Entonces, comprar y vender no está especificado en el cuarto mandamiento, pero está especificado aquí en este mandamiento profético. Okay, que no se debe comprar, no se debe vender en primer lugar, pero tampoco comprar mercancías, ¿verdad? Y comestibles en el día de Shabbat. Dice el profeta aquí, nada le compraremos en Shabbat, ni en día santo. Okay. Y también dice que no cosecharán el producto del séptimo año. Esto es muy difícil. Es más, esto es imposible de observar acá en Sudamérica, Norteamérica, el Caribe y otros países fuera de Israel. Los mandamientos de la Shemitá, ¿saben? Los mandamientos del Shabbat anual y del Shabbat del jubileo cada 50 años. Eso no se puede observar, hermanos, acá en nuestras tierras. Esos son mandamientos exclusivamente para la tierra de Israel, y lo dice la Torá: cuando ustedes entren a la tierra que les di, que les estoy dando, etcétera, etcétera, ahí aplica ese mandamiento del Shabbat anual y del Shabbat cada 50 años. Así que los que están diciendo por ahí que hay que observar toda la Torá, tengan cuidado, no es así. Hay que observar la Torá que es pertinente a nosotros, que es aplicable a nosotros en nuestros países. Otro día entramos en todos los detalles porque ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es cómo observar el Shabbat. Y ya empezamos diciendo, ¿verdad?, que no se debe comprar ni vender. Vamos a seguir con el pasaje. Ahora tenemos otro pasaje a la vista, que también se compone de varios versos, y los voy a ir poniendo por fragmentos, ¿verdad?, para no congestionar la pizarra. Ahí está, dice: oh Elohim mío, esta es una oración que hace Nehemías. Oh Elohim mío, acuérdate de mí favorablemente por esto, y no borres la devoción que mostré por la causa casa de mi Elohim y por sus servidores. En aquel tiempo vi en Yehudá a algunos que pisaban los lagares en Shabbat. ¿Qué les parece? Judíos violando el Shabbat. Ah, eso fue en Yehudá, así que eran judíos. Algunos que pisaban los lagares en Shabbat. Pisar el lagar se hace para sacar el jugo de la uva, ¿verdad?, y hacer vino. Eso algunos lo estaban haciendo en Shabbat. Y dice: y otros traían montones de grano y los cargaban sobre sus asnos. Y también vino, uvas, higos y toda clase de cargas. Y los llevaban a Jerusalén en día de Shabbat. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Así que este profeta tuvo que reprender a sus hermanos judíos que estaban violando el Shabbat. Por lo tanto, hermanos, aquí nos enseña algunas cositas, ¿verdad? Preparar, como decir, pisar el lagar para sacar el jugo de la uva, es equivalente, ¿verdad?, a un trabajo pesado. No quiere decir que usted no puede exprimir una naranja con la mano y hacer un juguito de naranja, ¿verdad? Eso es muy diferente. Pisar el lagar era un trabajo de tiempo completo, era un trabajo cansador, era un trabajo fuerte, un trabajo grande. Pisar un lagar para sacar el jugo de la uva, hermanos, era un trabajo inmenso. Eso está prohibido en Shabbat. Cualquier trabajo que sea así, grande, fuerte, difícil, está prohibido en Shabbat. Pero eso no quiere decir que usted tiene que estar acostado en la cama todo el día de Shabbat, ¿verdad?, sin hacer nada, y que no pueda exprimir un limoncito, una naranja, una china, para hacer un juguito, ¿verdad?, y preparar y calentar su almuerzo. ¿Verdad? No, 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 eso no tiene que ver. Estamos hablando de trabajos difíciles, como lo es, por ejemplo, planchar, lavar las ventanas, ¿verdad? No es que eso está en la escritura, pero la lógica nos dice, hermanos, que cualquier trabajo cansador, como lo es lavar la casa, lavar el piso, lavar las ventanas, lavar la ropa, todo, cualquier trabajo cansador y fuerte cae en esta categoría de los que pisan los lagares en Shabbat, que se prohibió específicamente esta mitzvah de Nevi'im. Eso quiere decir este mandamiento de profetas. Entonces, cargar montones de grano, ¿ve? Tampoco hay que caer en el extremismo, hermanos, que han producido los rabinos al decir que usted no puede cargar ni un libro en las manos cuando va a la sinagoga, por ejemplo. Porque ustedes creen que las sinagogas tienen sidurim, muchas copias de sidurim, ¿verdad?, y otras cosas, para que nadie cargue un libro en Shabbat, porque está prohibido por los rabinos. Esos son mitzvot de Rabanán, mandamientos de los rabinos. Está prohibido, aunque sea, cargar un libro, una guitarra, un paraguas. Todo eso está prohibido en Shabbat. No, hermanos, eso no tiene ningún sentido. Porque el ejemplo que nos da aquí este profeta se trata de trabajos que son graves y pesados. Dice: otros traían montones de grano. No es cargar una bolsita de grano de un sitio a otro. No es tomar una bolsita de habichuelas o porotos o como se le llame por allá, ¿verdad?, de la alacena a la estufa. Bueno, en este caso no, pues ya eso es cocinar. Pero no es cargar un plato de arroz de la nevera al hornito de microondas para calentarse, para calentarlo y comérselo en Shabbat. No, man, eso no aplica, es lógico, es razonable. Aquí está hablando de cargar montones de granos y las cargaban sobre los asnos, ¿eh? Eran tan pesados esos montones de granos que la tenían que cargar en asnos, ¿verdad? Y también de vino, de uvas, higos y toda clase de cargas. Y entonces lo peor es que estos judíos de ese tiempo llevaban esas cargas de otros lugares de Israel a Jerusalén en día de Shabbat. Hermanos, qué falta de respeto por el Shabbat tenían los judíos de ese tiempo, ¿verdad? A veces pensamos en los judíos como grandes observadores de la Torá. No, hermanos, eso es a veces, eso es por tiempos, eso es por épocas. Hubo una época en que los judíos eran totalmente desobedientes a la Torá. Estamos hablando ahora de esta época de Nehemías, ¿verdad? Sigue diciendo, los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Así que les echó un buen regaño. Y hizo algo más, aparte de regañarlos, pero eso viene después. Vamos a copiar ahora en la pizarra el siguiente verso, que son los versos 16 al 18. Dice, y la gente de Sur, ese es Tiro, que vivía allí, traía pescado y toda clase de mercancías y las vendía en Shabbat a los habitantes de Yehudá y Jerusalén. Mira qué cosa. ¿Ah? La gente, los habitantes de Tiro, del sur, que no eran judíos, bueno, por lo menos se supone que no fueran judíos, traían pescado y toda clase de mercancías y las vendían en sábado a los judíos. ¿Ah? A los habitantes de Yehudá, en Jerusalén, en Jerusalén. Qué cosa, ¿eh? Desobedientes, ¿verdad? Porque está prohibido vender y comprar, hermanos, en Shabbat, por la Torá. Verso 17. Y a veces nosotros decimos, ah, yo soy observante de la Torá. Pregúntele a cualquiera de los que están aquí. ¿Usted es observante de la Torá? Oh, sí. Ahora no le pregunte nada más, porque puede ser que no la esté observando debidamente, ¿verdad? Algunos digo. Y yo he faltado también en algunas ocasiones en estos asuntos, hermanos. No es que uno esté santificándose, ¿verdad? Porque yo sé que he faltado en el pasado en algunos asuntos que no he observado correctamente el Shabbat, pero vamos aprendiendo cada día más, ¿verdad? Y yo mismo me aplico estas cosas que estoy diciendo de la palabra. ¿Qué hizo Nehemías en el verso 17? Censuré a los nobles de Yahudá diciéndoles, ¿por qué hacen ustedes esta cosa mala, profanando así el Shabbat? Entonces vender y comprar es profanar el Shabbat, hermano, eso está claro. Verso 18, eso fue exactamente lo que hicieron sus ancestros y por eso nuestro Elohim trajo toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y ahora ustedes están dando motivo para más ira contra Israel al profanar el Shabbat. Hermanos, una de las razones por las que el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia fue precisamente por la violación del Shabbat que se hizo generalizada en aquellos tiempos, ¿verdad? Antes del cautiverio. Y ahora viene Nehemías y les recuerda ese detalle. Y les dice, y ahora ustedes están dando más motivo para la ira, ¿verdad? O motivo para más ira contra Israel. Quiere decir que profanar el Shabbat, hermano, da motivo para ira del cielo contra Israel. O sea, contra su pueblo, ¿verdad? Contra todo el que está llamado a observar el día de reposo. Pero eso no es todo. Vamos a ver qué más hizo este hombre, este profeta, Nehemías. Dice ahí, verso 19, cuando oscurecía en las puertas de Jerusalén a la llegada del Shabbat, hermanos, vamos a detenernos ahí, porque hace poco ya me han preguntado como 10 veces en internet, ¿verdad? Por correo. Hermanos, ¿cuándo es que comienza el sábado? Unos me están diciendo que es a la puesta del sol y otros me están diciendo que no, que es por la mañana, la salida del sol. Hermanos, esa confusión le está sucediendo a algunos porque se ponen a escuchar toda clase de voces. ¿Ah? Se ponen a escuchar toda clase de maestros, se meten a internet y unos le dicen una cosa y otros le dicen otra y ellos y los escuchan. Y entonces vienen con confusiones a preguntarme a mí, hermano, ¿qué? Explíqueme cómo es eso, que me están diciendo que el Shabbat comienza por la mañana a la salida del sol. Pero hermano, ¿para qué se puso a escuchar tantas voces disidentes? Escucha la escritura, hermano, escucha la escritura. La tenemos aquí, ahora mismo acabo de leer un pasaje que dice cuándo es que comienza el Shabbat. Hermanos, ¿hasta cuándo? Ah, hay muchos pasajes que indican cuándo comienza el Shabbat. ¿Y por qué no se ponen a estudiar la escritura, queridos hermanos? Estoy hablando ahora no a ustedes, sino a los que han preguntado, ¿verdad? Cada vez preguntan lo mismo, que cuándo es que comienza el Shabbat. Aquí lo dice, lo acabo de leer, lo voy a leer otra vez. Verso 19. Oigan, cuando oscurecía en las puertas de Jerusalén a la llegada del Shabbat. Entonces, ¿cuándo es que llega el Shabbat? Cuando oscurece, mis queridos hermanos. No es cuando amanece. Por favor, vamos a leer la escritura y vamos a fincarnos en la palabra de Yahweh y no en las opiniones de los fanáticos que andan por ahí enseñando toda clase de disparates. Hermanos, vamos a leerlo otra vez. Cuando oscurecía en las puertas de Jerusalén a la llegada del Shabbat, hermanos, entonces el Shabbat llega cuando oscurece. Si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Y hay gente por ahí que se están haciendo su propia Biblia, diciendo lo que ellos quieren que diga. No, hermanos. Nosotros tenemos la escritura en hebreo y esto que estamos leyendo es nada más que una traducción del hebreo. Y el que quiera constatar esto, pues vaya al texto hebreo. Cuando oscurecía, es que a la llegada del Shabbat, dice Nehemías, di órdenes de que se cerraran las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del Shabbat. Puse en las puertas a algunos de mis criados para que no dejaran meter cargas el día de Shabbat. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hombre este! ¡Qué varón! Verso 20. Los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancía permanecieron durante la noche fuera de Jerusalén una o dos veces. Quiere decir que el Shabbat comienza por la noche y toda esa noche, después del viernes, ¿verdad? Que hoy día se llama viernes, el sexto día de la semana, hoy se llama viernes, ¿verdad? Pues entonces después del viernes, esa noche, cuando se pone el sol el viernes, esa noche es parte del Shabbat, porque mire lo que dice aquí. ¿Ah? Que esos vendedores permanecieron durante la noche fuera de Jerusalén una o dos veces, verso 21, pero les advertí diciendo, ¿por qué pasan la noche frente al muro? Si lo hacen otra vez, les voy a echar mano. Anda, hermano, qué varón este, tremendo, ¿ah? ¿Eh? Les voy a echar mano, como vuelvan a hacer eso de venir en la noche del Shabbat, ¿ah? Esperando que pase la noche para vender aquí sus mercancías en el día de Shabbat. No. Entonces dice, desde entonces no vinieron en el Shabbat. Otra frase que indica que la noche es parte del Shabbat, la noche esa después del viernes. Verso 22. Ordené a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para preservar la santidad del Shabbat. También de esto, oh Elohim mío, recuerden que esto es una oración. También de esto, oh Elohim mío, acuérdate para mi crédito y perdóname según tu abundante fidelidad. No recuerdo si yo puse en la pantalla el verso 21. Como no lo recuerdo, lo voy a poner. No, ¿verdad? Perdónenme. Ahí lo puse ahora. 21 y 22 tienen ahora ahí. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a leer, hermanos. Ahí está, en esos versos, ¿ah? De Nehemías, hay una enseñanza tremenda sobre el Shabbat, ¿verdad? Y a la vez sencilla, es sencillo. No se puede comprar ni vender en Shabbat. De otro modo está deshonrando el día y deshonrando a nuestro Hacedor Yahweh. Vamos a otro pasaje precioso que también lo vamos a dividir en varias partes, ¿verdad? En cuanto a la lectura para no congestionar la pantalla. Y ahí tienen la primera parte, Isaías 56, 2. Feliz es el hombre que hace esto, el ser humano que persevera en ello, que guarda el Shabbat sin profanarlo y que aparta su mano de hacer lo malo. Que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahweh, Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo. Y que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco. Vamos a detenernos ahí. Hermanos, cada vez, casi todas las semanas me pregunta alguien, yo no soy israelita. Yo no soy judío, tengo que observar el sábado, hermanos, y la respuesta mía es la respuesta de Yahweh, o sea, es lo que yo he visto que Yahweh responde. Aquí en Isaías 56, aquí no dice feliz es el judío que hace esto de observar el sábado, aquí no dice feliz es el israelita, no, Aquí dice, feliz es el hombre que hace esto, el ser humano que hace esto. Y recuerden que cuando dice la escritura el hombre se refiere también a la mujer. Ahora pregunto yo, hermano, ¿usted es hombre? ¿Usted es mujer? Y para ambos viene la otra pregunta, ¿usted es un ser humano? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pues entonces, bueno, si hubiera acá escuchándome alguien, por ejemplo, el perrito del hermano Shaul, que siempre está por ahí, a veces le escuchamos su voz. No tiene nada que ver con esto, hermano. No, ese perrito no tiene que guardar el Shabbat. Para nada. ¿Ok? Pero, porque este no se dio para los perritos, estos mandamientos. Pero, si usted es un ser humano, entonces esto es para usted, hermano. No está hablando aquí de judíos. Feliz es el hombre que hace esto, el ser humano que persevera en ello, que guarda el Shabbat sin profanarlo y que aparta su mano de hacer lo malo. Verso 3. Que no diga el extranjero. ¿Quién es el extranjero? Los que no son judíos, los que no son israelitas, los que no son efraimitas, los que no son de nuestro pueblo, esos son los extranjeros. Pero que un extranjero que se ha adherido a Yahweh, que se acerca a Yahweh, no diga Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo. No. Eso quiere decir que los extranjeros son recibidos también en el pueblo de Yahweh. Incluso a los eunucos. Y aquí tienen ustedes una modificación de la Torá. Que alguien, a veces dicen por ahí, esos que insisten en la circuncisión, son los que dicen, no, hay que hacer la circuncisión porque Yahweh no cambia y él mandó a hacer la circuncisión a Israel, pues hay que hacerlo hoy día. No, señor, Yahweh modificó ese asunto de la circuncisión. Y mire si no modificó esto, que en Deuteronomio, no recuerdo ahora la cita, ustedes la sabrán, dice que no se permite, o sea, que no puede entrar a la asamblea de Yahweh, que es Israel, el hombre que tenga sus genitales, ¿cómo es que dice? Machacados o algo así, ¿no? O amputados o algo así. ¿Ok? En otras palabras, o magullados, sí. Los eunucos, que eran los que se castraban en aquellos tiempos, no estaban permitidos de venir a formar parte del pueblo de Israel. Pero eso es hasta el tiempo de Isaías, en el que Yahweh, en cuyo tiempo Yahweh, a través de su profeta, modificó eso. Y mire, sí, y eso no es un invento mío, lo acabo de leer, hermanos. Y que no diga el eunuco, Isaías 56, 3. Y que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco. Porque, verso 4, ahora lo voy a poner en la pizarra. Verso 4. Porque así ha dicho Yahweh a los eunucos, que guardan mis Shabbatot, mis sábados, que han escogido lo que yo deseo y que abrazan mi alianza, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Aleluya, qué lindo, hermanos. Les daré un nombre eterno que no perecerá. Ahí está. Así que los eunucos son aceptados en la casa de Yahweh también, en el pueblo de Yahweh. ¿Aplica esto a los homosexuales? Sí. Lo que pasa es que tienen que arrepentirse, porque una cosa es ser eunuco y otra cosa es ser homosexual, aunque es parecido, pero no, no es lo mismo, ¿verdad? Los homosexuales pueden ser aceptados como en el pueblo de Yahweh si no practican la homosexualidad, ¿se da cuenta? No es lo mismo ser homosexual que practicar la homosexualidad, ¿verdad? Como les mencioné una vez que un homosexual me dijo por internet, hermano, yo quiero servir a Yahweh, quiero ser obediente, etcétera, etcétera, pero siento atracción por los hombres. Y yo pues le di un consejo, ¿verdad? Que resumiéndolo así en poquitas palabras, es, hermano, no se preocupe por la atracción mientras no lleve usted ese pensamiento a la práctica. Usted puede servir a Yahweh en su corazón si se hace eunuco en el sentido de abstenerse de tener relaciones con hombres. Y por ahí le di una explicación, ¿verdad? Más detallada. Y esto aplica a los eunucos, lo mismo que a esas personas, ¿verdad? Que sienten atracción, esos hombres que sienten atracción hacia otros hombres, y lo mismo una mujer que siente atracción hacia otra mujer. La atracción en sí no es pecado, la atracción es un un resultado de las hormonas en el cuerpo, ¿verdad? La acción de las hormonas y otros factores que no vienen al caso en este momento. ¿Verdad? La atracción, estoy hablando de la atracción. Otra cosa diferente es el acto de acostarse con otro hombre o con otra mujer en el caso de las mujeres. Si la persona se abstiene del acto, ¿okay? La atracción no es pecado, hermanos. ¿Okay? Bueno, eso es como un paréntesis, porque ese no es el tema tampoco. Bueno, pero lo lindo aquí, hermano, que Yahweh le promete a los eunucos, ¿verdad? A los eunucos que les daría en su casa es el templo, y dentro de sus muros son los muros de Jerusalén, de Sion, un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Hermanos, ¿por qué el nombre de los conversos es mejor que el de los judíos o de los israelitas? A ver, ¿por qué? Entre los rabinos judíos se discute este tema, hermano, que estoy hablando ahora. Hay un dicho en el Talmud que dice, un gentil, oiga esto, un gentil que obedece la Torá está en un rango superior al sumo sacerdote. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Y qué es eso? Sí, así lo dicen los rabinos judíos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el sumo sacerdote, el levita, el judío, no escogió eso. Él nació judío y no puede cambiar ese hecho. ¿Eh? Es como que usted, si usted nace hombre, pues usted es hombre, usted no puede cambiar eso. Si usted es mujer, pues usted es mujer, no puede cambiar eso. Y así el judío es judío y no puede cambiar eso. Eso se le impuso por nacimiento. Mientras que el converso eligió, ahí está la palabra linda, eligió, escogió ser, ¿verdad? En este caso, pues judío, o ser israelita, o ser yahuista, etcétera. Por lo tanto, entonces, por eso se discute en los centros judíos rabínicos este detalle que estoy mencionando, ¿verdad? Y esto, mira, esto aplica, esto se basa en este verso que acabo de leer, hermanos. Dice que los conversos, ¿verdad? Sean eunucos, extranjeros, lo que sea, los conversos, los que se convierten a la adoración de Yahweh. Dice que reciben un nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Y en qué sentido el nombre de los conversos es mejor que el de los judíos y de los israelitas? Por eso que acabamos de decir. Porque son judíos por elección. O son israelitas por elección. Como nosotros que somos yahuistas por elección. No porque nacimos de un padre yahuista. Mi papá no era yahuista. Mi papá era buena gente. Mi papá era buena gente, pero no era yahuista. Entonces, yo soy yahuista porque elegí adorar a Yahweh. No porque mi papá, ¿verdad? Lo heredé, no porque lo heredé de mi papá. ¿Ok? Y por eso dice que el nombre de nosotros es mejor que el de los hijos y las hijas de Israel. Ahora vamos al verso 6 de Isaías 56. Miren qué cosa linda. A los extranjeros que se adhieren a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan y que abrazan mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado. ¡Qué bello, hermanos! Y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos de mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Qué belleza! ¡Qué preciosidad! ¡Qué hermosura de pensamiento, hermanos! Los extranjeros, ahí caemos nosotros, los que éramos gentiles, dice ahí que si nos adherimos a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat, no es para los judíos. Ahí nos dice a los judíos, dice a todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan, que abrazan mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado. Qué belleza, hermanos. Y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa, eso es el templo de Jerusalén, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y eso aplica también espiritualmente al pueblo hebreo, el pueblo israelita, que es la casa de Yahweh. Actualmente que no hay templo, la casa de Yahweh es el pueblo de Israel. y todos los extranjeros tienen derecho, hermanos, a, ¿verdad?, a convertirse, a salir de su adoración de ídolos, etcétera, etcétera, y venir a la adoración verdadera de Yahweh, en la casa de Yahweh, que es ahora el pueblo de Yahweh. Una casa construida con piedras vivas, que somos usted y yo. ¿Okay? Ahora vamos al verso 11. Todavía estamos en Isaías 58. Ponemos ahora el verso 11 en la pantalla. Yahweh te guiará siempre, saciará tu sed en los sequedales y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, qué lindo, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, eso es lo que estamos haciendo hoy nosotros, hermanos. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos echados en generaciones pasadas y te llamarán reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar. Por eso nuestro boletincito, un boletincito que tenemos por ahí se titula El Restaurador. Y eso somos nosotros, los restauradores de las sendas antiguas. Los reparadores de los muros caídos. ¿Cuáles son los muros caídos, hermanos? El sábado es uno de ellos, precisamente. Ah, el mundo se ha olvidado del sábado, aún el mundo cristiano, que se supone que sea adorador de Yahweh, han derribado ese muro del sábado, el Shabbat, entre otras cosas. Otros han derribado el muro del nombre de Yahweh, ¿verdad? Que lo han echado por el suelo. Ah, y nos toca ahora a nosotros restaurar esas sendas antiguas, reparar esos muros caídos, entre otras cosas, ¿verdad? Como el hogar mismo, ¿ah? El hogar, ¿quién es la cabeza del hogar? Hoy día no se sabe quién, está hablando en términos generales, ¿verdad? Estoy hablando del mundo ahora, no se sabe quién es el jefe, la cabeza del hogar, ¿ah? Algunos dicen el hombre, otros dicen la mujer, otros dicen los dos, y como que no saben. Hermanos, en el orden divino, en el orden sagrado de la Torá, la cabeza del hogar es el hombre. Y si no hay un hombre, ¿verdad? Porque hay muchas madres, ¿verdad? Mujeres solteras o madres solteras. La cabeza del hogar, a falta del hombre, es la mujer, no son los hijos. Y hay veces que mujeres que no tienen marido se dejan dominar por los hijos. Eso es una falta grave. Cuando falta el marido por la razón que sea, sea que se murió o que la dejó, entonces la cabeza de ese hogar es la esposa, la mujer o la viuda, si es el caso de muerte. No son los hijos. Así que pónganse las pilas, las hermanas que viven, ¿verdad? Que no tienen marido y tienen hijos. Usted es la cabeza de su hogar. No permita que sus hijos la dominen y la, ¿verdad? Y la controlen y la ¿sabe? Y quieren mandar sobre usted. No, usted manda sobre ellos. Y cuando está el marido presente, pues el marido es la cabeza del hogar. Eso es otro de los muros que se han caído, hermanos, en esta sociedad moderna. Y es nuestro deber entonces restaurar esos muros. Yo les digo lo que dice Yahweh. Allá ustedes si quieren obedecer o no, ¿verdad? ¿Ok? Isaías 58, 13. Si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia, al día consagrado a Yahweh honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Hermano, qué tremendo. Este es el verso favorito de los adventistas. Y hay que felicitar a los adventistas. Déjenme decirle algo, hermanos. ¿Cómo es que dice el refrán? Al César lo que es a Elohim lo que es de Elohim y al César lo que es del César. Yo tengo que felicitar a los adventistas del séptimo día porque, en mi opinión, no es una ley. Pero en mi opinión, los adventistas del séptimo día, entre todos los grupos que guardan el Shabbat, en mi opinión, los adventistas son los mejores que guardan el Shabbat. Ahora, eso tiene sus excepciones, ¿verdad? Aparte de que la iglesia adventista está cambiando también hoy. Yo estoy hablando de la iglesia adventista que yo conocí, ¿verdad? Un montón de años atrás. Honor a quien honor merece. Después de los judíos. Me parece a mí, en mi opinión, que los adventistas son los que mejor guardan el Shabbat. Y yo lo digo porque conozco bien las asambleas de Yahweh y guardan el Shabbat. Conozco bastante la iglesia de séptimo día, la iglesia de Dios de séptimo día. Conozco algo de la iglesia de Dios universal. Y he visto cómo muchos de esos hermanos observan el Shabbat y muchas veces lo violan. No por rebeldía, sino tal vez por ignorancia o no sé por qué. Pero los adventistas tradicionalmente han sido muy estrictos, muy fieles en la observancia del Shabbat. Entonces los judíos se van al otro extremo y son exagerados en la observancia del Shabbat, ¿verdad? Al punto del fanatismo. Eso también es malo. ¿Ah? Si es malo ser muy liberal al punto de violar el Shabbat, también es malo ser muy fanático, ¿verdad? O muy extremista, mejor dicho, en términos de observar el Shabbat. Así que aquí tenemos el mejor pensamiento de cómo se guarda el Shabbat, Isaías 58:13. Si te abstienes de pisotear el Shabbat, o sea que al usted, por ejemplo, comprar y vender en Shabbat, está pisoteándolo. Si usted se pone ama de casa a planchar ropa en Shabbat, hasta el punto de que se cansa de una manera increíble, porque eso es un cansa eso es fuerte. Si usted se pone a lavar la casa, a lavar las ventanas, no porque lo diga yo, ¿verdad? Sino porque es lógico, se nota, se ve que es un trabajo fuerte, entonces usted está pisoteando el Shabbat, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que no ni contesta el teléfono en Shabbat. A mí me parece es una exageración. Pero bueno, ¿verdad? Cada cual con su conciencia en términos de esos detallitos, ¿no? Y también hay que llamar al Shabbat delicia. No es que uno ahora se va a No es que uno ahora se va a poner todo angustiado y agriado porque no puede hacer nada en Shabbat. No, hay muchas cosas que se pueden hacer en Shabbat. Y también que le llame al Shabbat honorable. Hay que honrar el Shabbat. Dice, y no sigues tus propios caminos. ¿Y cuáles son tus propios caminos? Pues, por ejemplo, irse al hipódromo, al que le gustan los caballos, irse al hipódromo un sábado a ver una carrera que tiene que pagar un ticket ahí y para ver una carrera de caballos, en mi opinión, está violando el Shabbat, está pisoteando el Shabbat. Porque el Shabbat no es un día para irse a los deportes y dedicarse a los deportes. No, hermanos. No es que sea pecado el deporte, pero es que los deportes no están en armonía con el espíritu de santidad del Shabbat. Usted va allí a gritar, digo, usted no, ustedes no van, pero los que van, es que van a esas, especialmente a esos partidos de lo que sea, ¿no? De estos deportes. Ah, y es un fanatismo terrible. Y van a gritar y a hacer una serie de manifestaciones hasta fanáticas. Hermano, ¿por qué le llaman fanáticos a los asiduos a estos deportes? Y no es una ofensa, no es una ofensa. Ellos mismos se llaman fanáticos. Yo soy fanático del equipo de Caguas. Yo soy fanático del equipo de San Juan. Soy fanático de los Medias Rojas. Entonces, ellos mismos se llaman fanáticos. ¿Ah? Entonces, no es que yo los estoy llamando fanáticos. Ellos mismos se llaman fanáticos. Y hermanos, en mi opinión, esto no es una ley. El participar de deportes así no está en armonía con el espíritu del Shabbat. Ahora, eso no quiere decir que usted no pueda ir al patio en su casa con sus nenes. Estoy hablando ahora de los que están criando niños, ¿verdad? Y tirar una bolita y entretenerse un ratito con sus nenes en el patio. Un ejemplo. Eso es diferente. No estamos hablando de eso, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que piensa que no se debe ver televisión en Shabbat. Y la apagan durante 24 horas. Bueno, no tengo nada contra eso. Pero también hay que tener cuidado, ¿verdad? Y otros que dicen que sí, que se puede ver televisión. Entonces, es cuestión de un balance, hermanos. Si usted prende el televisor en Shabbat para oír las noticias, pues a mí me parece, en mi opinión, otra vez no es ley, que eso estaría bien. Oír noticias. Hay unos programas excelentísimos, educativos. En algunas estaciones de televisión, ¿verdad? Excelentísimos programas que a mí me gusta verlos, yo los veo en Shabbat, como esos esos programas de la naturaleza, no recuerdo ahora los nombres, que presentan escenas bellísimas de la naturaleza, de los animales, de esto y lo otro, Animal Discovery Channel, gracias, etcétera. Esos esos programas son están en armonía con el espíritu del Shabbat, porque usted entonces desarrolla un aprecio especial por la naturaleza de que es la obra magnífica de nuestro creador Yahvé. Ahora, si usted prende el programa en la televisión para ver boxeo, para ver lucha libre, que son deportes estúpidos, en mi opinión, y me perdonan los que les gustan esos deportes, ¿verdad? Pero para mí, ver a dos hombres dándose golpes en la cara hasta tumbarse al suelo uno al otro, eso es estúpido. Y pienso que debería incluso prohibirse eso, pero bueno, yo no soy el que manda aquí en este país, así que no puedo hacer nada, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que ese tipo de programas no son, ¿cómo se llama? No están en armonía con el espíritu del Shabbat, hermanos. ¿Ve? Y son cosas que usted puede deducir con su propia mente, no tengo yo que decírselo. Esas son cosas que ustedes las saben, solamente les estoy recordando. Y también para instrucción de los hermanos nuevos, ¿verdad? Que no saben estas cosas, ¿ok? Ah, dice, en tus propios caminos, esos son tus propios caminos, hermanos, cosas que no tienen que ver con Yahweh, entonces se deben evitar en Shabbat. Dice, ni te ocupas de tus negocios, eso está más claro que el agua, más claro que Argentina. Si es que entiendo bien, yo entiendo que la palabra Argentina significa algo así como claro, ¿no? Lúcido, no sé, algo así. Ah, que no te ocupes en tus propios negocios, eso está claro, hermanos. Y ni buscas tu propia conveniencia. ¿Ah? Entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Hasta ahí, ese pasaje, ¿ah?, se explica por sí mismo, hermanos. Bueno, vamos al siguiente pasaje. El tiempo corre. Me disculpan que estamos un poquito atrasados de tiempo, pero esto es importante, hermanos. Hay que hacerlo. Mateo 12, 1. Y vamos rapidito sobre este pasaje. En una ocasión, Yahoshua pasaba por los sembrados en Shabbat. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo, los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat. Ahí está el fanatismo de los fariseos, porque ellos no estaban cosechando, ellos estaban simplemente arrancando unas poquitas de espigas para comérselas. ¿Ah? Entonces sigue diciendo el verso 3. Él les dijo: ¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Elohim y comieron los panes de la presencia, cosa que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Tremendo, del Mesías. Verso 5. Déjame copiarlo antes de seguir. Verso 5. Tampoco han leído en la Torá que en los Shabbatot, los sábados, los sacerdotes profanan el Shabbat en el templo y quedan sin culpa. Pero les digo que uno mayor que el templo está aquí. Eso nos enseña, hermanos, que en el trabajo del templo, ¿verdad? Como así de las casas de asamblea o iglesias, está permitido hacer ciertos trabajitos, ¿verdad? Para el embellecimiento del templo. Eso no quiere decir que se van a poner a construir un templo en sábado. No, estamos hablando de trabajitos sencillos, como lo es limpiar algo que esté sucio, ¿verdad? Barrer un poquito de la entrada y cosas, detallitos así. Esto nos enseña sobre esto. Los sacerdotes hacían trabajos en el templo en Shabbat y son sin culpa, dice el Mesías. Verso siguiente, versos 7 y 9. Si hubieran conocido, dice Yahoshua, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los que no tienen culpa. Ahí está. Los que violan el Shabbat por causa del trabajo en el templo, no tienen culpa. Y termina diciendo el verso 8, porque el Hijo del Hombre es dueño del Shabbat. Partió de allí y fue a la sinagoga de ellos. Quiere decir entonces, hermanos, que el Hijo del Hombre es dueño del Shabbat. Si se refiere eso al Hijo del Hombre en términos del Mesías, pues el Mesías es el dueño del Shabbat. Si la frase se refiere al hombre en general, entonces nosotros somos dueños del Shabbat. Pero eso no quiere decir, eso lo que quiere decir es que no hemos de servir al Shabbat, sino que el Shabbat nos sirve a nosotros. No podemos, por lo tanto, esclavizarnos tampoco a reglas y reglas y reglas sobre el Shabbat, sino que el Shabbat es para el deleite nuestro y el descanso, etcétera, etcétera. Otro pasaje rapidito, Mateo 12, verso 10. Dice, allí había un hombre que tenía la mano paralizada y para acusar a Yahushua le preguntaron, ¿es lícito sanar en Shabbat? Pero él les dijo, ¿qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja que si está acá en un pozo en Shabbat no le echa mano y la sacará? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. De manera que es lícito hacer bien en Shabbat. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó restaurada, sana como la otra. Ahí está, hermanos, qué tremenda enseñanza. Nos enseña que sí es lícito y es correcto hacer bien en Shabbat, curar, sanar o ayudar a otra persona de cualquier manera que le beneficie su salud y su bienestar. Eso es correcto hacerlo en Shabbat. Ok, vamos ahora a otro pasaje interesante. Lucas 23, varios versos. El verso 52 dice: Entonces se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Yahushua. Ese fue José de Arimatea. Después de bajarlo del madero, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en una peña en el cual no habían puesto a nadie todavía. Era el día de preparación y estaba por comenzar el Shabbat. Las mujeres que habían venido con él del Galil también lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo pusieron el cuerpo. Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. ¡Qué mujeres fieles! ¿Verdad? No se pusieron a preparar especias aromáticas durante el Shabbat. Prepararon las especias antes y Dios luego dice reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. Hermano, si eso se refiere al Shabbat de Pesaj o al Shabbat semanal, eso no es el punto en discusión ahora. Sea cual sea, es un Shabbat. Y eso quiere decir que el día anterior a cualquier Shabbat es un día de preparación. Entonces lo que haya que hacer, como dice la Torah, y lo que hayan de cocinar, cocínenlo hoy. Y lo que hayan de hervir, hiérvanlo hoy, que mañana es Shabbat. Entonces está permitido, hermanos, resumiendo otra vez, calentar la comida en Shabbat, especialmente en tiempos modernos, cuando eso es sencillito, con un horno de microondas o con un horno eléctrico, incluso con gas fluido. Todo eso es sencillo, eso no es trabajo. Entonces se permite calentar comidas en Shabbat, pero no debería permitirse. O no deberíamos nosotros permitirnos, ¿verdad?, el cocinar en Shabbat, preparar toda esa preparación que hay que hacer, ¿no?, para preparar una comida. Eso se debe hacer el viernes o el día anterior al Shabbat, cualquier Shabbat que sea. Y entonces se prepara, se cocina y entonces lo guarda en la nevera y en Shabbat la saca y la calienta. Esa es la práctica general entre nosotros. Ahora, no quiere decir que todos lo están haciendo, ¿verdad? Y tampoco estamos aquí para juzgar a nadie, ¿ok? Yo no he sido nombrado juez para juzgar a mis hermanos y creo que ninguno de ustedes fue nombrado juez. Pero sí hablamos de estas cosas para que tratemos de mejorar, ¿verdad? Vamos a pasar a Hechos. Hechos 13, 14. Dice, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Ahí está hablando de Pablo, ¿verdad? Y sus compañeros. Eso es sencillamente lo que nos enseña, o lo traigo a colación para que nos enseñe ese pasaje, que Shabbat es un día también para ir a la sinagoga, o como se llame, ¿no? A la casa de asamblea. En hebreo se dice Bet Knesset, que significa casa de asamblea. Y así es que en las asambleas de Yahweh le llamamos a nuestros lugares de reunión, ¿verdad? La casa de asamblea. Bet Knesset. Sinagoga es una palabra griega que significa también asamblea. Otro pasaje, ya estamos terminando. Hechos 16, 13, dice, el día de Shabbat salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Miren qué cosa linda, hermanos. Era la costumbre en este lugar, entre los mesiánicos, los nazarenos, que las mujeres se reunían en Shabbat en un sitio específico junto al río, qué ambiente bonito, ¿verdad?, para la oración, y allí se reunían para orar, ese era un lugar de oración. Ah, y dice el que está narrando esto, que allí se sentaron cuando vieron ese grupo allí y se pusieron a hablar con las mujeres que se habían reunido. Esto nos enseña entonces, hermanos, que el Shabbat es un día para reunirse también, entre otras cosas, ¿verdad? No quiere decir que es lo único que se puede hacer en Shabbat. Y aquí nos da otro ejemplo, ¿verdad? De que no es necesario tener un lugar ¿sabe? Una casa de asamblea de cemento ni de madera para reunirse en Shabbat. Puede incluso ser reunirse debajo de un árbol, ¿no? Recuerdo en la Santa Cruz y las Vírgenes, a veces cuando estábamos empezando a estudiar estos temas, nos reuníamos allá con algunos amigos y hermanos adventistas debajo de un árbol, por allá en la montaña. Preciosa experiencia. En una panadería tienen una, el hermano Manuel Ruiz tiene una asamblea local en su panadería. Qué lindo, hermanos. Y así, en cualquier lugar es apropiado, ¿verdad? Para reunirse a estudiar y a adorar a nuestro Padre Yahweh. Bueno, vamos a otro pasaje. Ok, este último pasaje es el último y lo voy a citar de varias versiones diferentes para que podamos extraer, ¿verdad?, el sentido más propio de ese texto. Bueno, se trata de Hebreos 4:9. Lo voy a poner ahora en la pizarra. En la BIN dice: Por tanto, queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. Eso es una mejora, hermanos, en términos de traducción, porque en la versión Reina Valera, si recuerdo bien, dice: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿verdad? Me parece que si no la han modificado, pues eso es lo que dice la versión Reina Valera. Pero eso no hace mucha justicia al texto griego, ¿ok? Por eso la versión Israelita Nazarena dice: Por tanto, queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. Esa es la traducción de la BIN. Miren cómo traduce la Septuaginta este verso. Es curioso que se llama la Septuaginta, pero es el Nuevo Testamento griego añadido a la Septuaginta, ¿verdad? Y miren cómo lo dice, y en griego así es que dice: Por tanto, queda el sabatismo para el pueblo de Zeus, para el pueblo del poderoso. Ah, interesante, así es exactamente lo que dice el griego. Por lo tanto, queda, en griego dice sabatismos, así mismo, sabatismos. En español es: Por tanto, queda el sabatismo para el pueblo de Zeus, del poderoso. Esa es la Septuaginta con el Nuevo Testamento en griego. Ahora, miren cómo dice la Peshitta según lo traduce Etherich, que es un traductor arameo. Ok, lo ponemos en la pizarra. Está en inglés, la vamos a traducir ahora. Dice: Therefore, yet to enjoy a Sabbathism is confirmed to the people of Allah. Por lo tanto, dice, todavía para disfrutar un sabatismo, o sea, el disfrutar un sabatismo es confirmado para el pueblo de Alajá. ¡Qué lindo! Esa es la pechita, hermanos. Solo que es la traducción del doctor Etheridge. Quiere decir que está confirmado en el pueblo de Yahweh que hay que disfrutar, que tenemos para disfrutar un sabatismo. ¿Y qué es un sabatismo? Es la observancia del sábado. La observancia del sábado, sencillo. Ahora vamos a verlo, el mismo pasaje de otra versión. Dice, esta es la versión Hebraic Root Bible. Puse ahí hebraica. Es un error mío. Hebraic Root Bible. La Biblia de raíces hebreas. Dice: It is therefore the duty of the people of Yahweh to keep the Sabbath. Oh, buena traducción también. Dice en español: Es por lo tanto el deber del pueblo de Yahweh guardar el sábado, el Shabbat o el sábado. ¿Okay? Tremenda, buena traducción. Entonces vamos a verlo ahora y es la última cita de este verso del Diaglotón Enfático de un tal Benjamin Wilson, pero publicado por los Testigos de Jehová, por la Watchtower. Dice: Therefore remains a keeping of a Sabbath for the people of God, of the God. En español sería: Por lo tanto, permanece una observancia de un sábado para el pueblo del poderoso, ¿verdad? El Dios, como dice ahí, del poderoso. Así que en todas estas traducciones se hace claro que el sábado no fue abolido, hermanos. Que el sábado permanece, o sea, la observancia del sábado. Y que el sábado no es para los judíos. Dice aquí que es para el pueblo de Elohim, pueblo de Yahweh, y está hablando aquí Pablo a los nazarenos, a nosotros, ¿ok? Así que que el sabatismo, o sea, la observancia del sábado, el reposo del Shabbat, ¿verdad? O el guardar el Shabbat, el observar el Shabbat, es una práctica que permanece para el pueblo de Elohim. Y hermanos, con esto concluyo el tema de hoy, no sin antes citar de Primera de Corintios 10:31, y ese sí es el último verso que voy a citar hoy. Un consejo del Espíritu de Santidad de Yahweh a través de Pablo. Por tanto, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Elohim. Ahí está. Y ahí está incluida, hermanos, la observancia del sábado. Porque dice cualquier otra cosa, ¿verdad? Y una de esas otras cosas que hacemos es guardar el sábado, observar el sábado, descansar en Shabbat. Y dice que eso hay que hacerlo como para la gloria de Yahweh, la gloria de Elohim. Así que, hermanos, no deshonremos a nuestro Padre Yahweh por medio de una observancia defectuosa del Shabbat. Tampoco, como ya les he dicho, hay que ir a los extremos, ¿verdad? Pero bueno, ningún extremo es bueno. Así que hay que permanecer en el medio, en el centro. Háganlo todo para la gloria de Elohim. Esa es la máxima. Ese es el lema. Esa es la consigna. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Yahweh, hermanos. Que el Todopoderoso Yahweh nos bendiga y nos guarde y nos ayude, sobre todo, a ir mejorando, a ir perfeccionando nuestro camino, nuestro andar, nuestro caminar en la senda antigua, para que agrademos a nuestro Padre Celestial cada día más. Yahweh los bendiga, hermanos. Entonces, hasta la próxima. Shalom.